Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Un verdadero placer estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este podcast que es de ustedes y para ustedes. Y hablando del mundo del fútbol americano, tengo aquí al buen Jorge López, al Flash, para hablar del NFL y un poquito más de la LFA y para ser específicos de la CFL, porque ya se da a conocer la lista de jugadores que estarán buscando un lugar dentro de una escuadra de la CFL. ¿Cómo estás, mi querido?
Muy bien, mi querido Rigo, aquí dándole duro, pues buscando a ver información que de repente en esta época del año parece aparecer a cuentagotas, sobre todo de la NFL.
Sí, mira, es algo extraño. Ahorita ya es la segunda semana de la locura de la agencia libre, si es, podríamos ponerle esta traducción, ¿no? Frenzy, que literalmente pues es como una locura desesperada, ¿no? Eso es lo que podríamos hacerle como la traducción literal. Pero en estos últimos días ha habido cosas interesantes. Fíjate, a todo el mundo ya los Patriotas de Nueva Inglaterra los están poniendo como el super equipo. Sí tienen un gran coach, hicieron muy buenas contrataciones, pero habrá que ver, ¿no? Todavía no sabemos si Cam Newton vaya a funcionar en ese sistema, aunque le están poniendo una buena línea, buen grupo de receptores, porque lo llegó a tener y no fue capaz de ganarle una gran defensa como fue en su momento a Denver.
Fíjate que a mí me llama mucho la atención el caso de los Patriotas del año pasado. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero las primeras tres semanas más o menos de la temporada pasada, cuando empiezan a correr con esta read option, bueno, empiezan a correr este sistema del read option con Cam Newton, yo dije, no manches, o sea, estos tipos van a aplanar al que sea con este sistema, y de repente fue un equipo que se desfondó. De hecho, después Cam Newton tuvo muchos problemas, lo terminaron banqueando, y era por eso que yo creí que lo iban a mandar de regreso en una caja a Timbuktu. Resulta que deciden jugársela con él. Ahora, no me sorprende que la prensa infle a los Patriotas, les encanta hacer eso, y aparte les encanta coronar este llamado campeón del off-season, que no sirve de nada, y que normalmente el campeón del off-season no termina ganando el supertazón. Miami lo ganó como 5 años seguidos, ¿verdad? ¿Y dónde están los Delfines de Miami en playoff en estos días? Pues no. Entonces no me sorprende, Rigo.
Fíjate que a mí lo que sí me llama la atención es los Browns, ¿eh? La verdad, ese equipo, si tú ves las piezas que añadieron a este sistema, creo que puede ser uno de los equipos más complicados de la conferencia americana, porque ni Kansas, ¿eh? Kansas, con lo que me ha mostrado, sí, Kyle Long viene de un año de descanso donde tuvo muchas lesiones antes. Sé que van a decir, vas a comentar esto por ardido porque lo querías en... Pues sí, tal vez por el apellido y por lo que representa, sí lo quería en Las Vegas. Pero de Kyle Long a incógnito, para lo que Gruden quiere, de lo que se llevaron los Chiefs a este otro hogar ofensivo que estaba con los Pats, tampoco creo que sea la gran... O sea, Mahomes lo que necesita son dos tackles que le cubran, porque Mahomes rara vez corre por el centro, y los Chiefs rara vez corren por el centro. Con el sistema de Andy Reid, su sistema es engaño, jet sweeps o RPOs o lo que tú quieras, pero es correr por fuera para aprovechar la velocidad de quienes tiene ahí. Entonces, un centro y Gares no te van a ayudar de mucho, porque actualmente necesitarías un sistema como el que tiene Rams, como el que tiene los Browns, como los propios Raiders, que ellos sí corren por el centro. Porque además, por ejemplo, Browns tiene, junto con Raiders y los Giants, son los únicos equipos que tienen esta dupla de corredores para poder machacar a los rivales ofensivamente. Bueno, y los Cowboys, ¿no? Nada más porque se les lesionó mucho la línea ofensiva, pero también los Cowboys manejan mucho esto con Ezekiel Elliott y los corredores que vayan poniéndolo de comparsa. Pero sí, los Browns los veo defensivamente, le metieron muchas armas, sobre todo a los frontales.
Fíjate que, híjole, mi escepticismo con los Browns son los Browns. Creo que tienen que demostrar que son más que un equipo que llegó a playoff el año pasado y ya. Creo que pueden volverlo a hacer, pueden llegar a playoff, sí, pero insisto, tienen que demostrarlo. Hemos visto muchos equipos que llegan a playoff después de una larga sequía y que al siguiente año vuelven a sus viejos hábitos. Entonces, creo que me tienen que convencer los Browns de que pueden ser ese equipo complicado. Sinceramente, esa es mi opinión, Rigo.
Lo mismo que Raiders, ¿no? Estarás de acuerdo.
Sí, claro. Mira, tocaste un punto que me parece muy importante. Muchas veces no necesitas al mejor, necesitas al que te sirva. Hablando de este asunto del sistema de Andy Reid, que dices, bueno, ¿para qué traes este gran guardia cuando lo que necesitas son grandes tackles? Y muchas veces a la gente se le olvida eso, que dice, ¿para qué contrataron a este? Bueno, porque este es el que se acopla perfectamente a lo que tiene pensado el coach. ¿Por qué no contrataron a este otro? Porque este otro no encaja. Y hay veces que llegas a traer a toda una gama de superestrellas, pero no es lo que necesitas y no funciona. Hay que recordar aquel equipo de Filadelfia con Michael Vick y Nnamdi Asomugha, ¿te acuerdas? Cuando dejó a los Raiders y que decían que era el Dream Team. Y creo que, híjole, ni a playoff pasaron. Entonces, hay que tener esto en mente.
Sí, fue lo mismo que hicieron en Raiders, ¿no? Dejas ir a Hudson, todo el mundo los está criticando que porque firmaron a este Andre James. De hecho, ni siquiera fue reclutado en el draft este chavo viene del UEFA, que es un draft free agent. Pero pues el cuate, algo le gustó a Tom Cable, ¿no? Y sale más barato, está mucho más chavo. Y pues dicen que es muy bueno, dicen. Yo lo vi en 3 jugadas que tuvo como centro el año pasado y hasta ahí, párale de contar. La mayoría de sus jugadas son equipos especiales.
Sí, y bueno, mira, los Raiders también tienen por ahí a Nick Martin, que llega de Houston. Esta época es mucho de especulación y también te das cuenta de que la prensa tiene sus favoritos, como todo mundo los tenemos. Pero hay equipos a los que les encanta estarle echando piedritas ahí al casco para molestar. Entonces, ya no es de sorprenderse que a los Raiders les estén diciendo que no, que se equivocaron, que es una babosada, que cómo lo hicieron. Eso es de todos los años, ¿no? En cuanto a los Raiders. Me parece que está interesante lo que han hecho de conseguir tanto tackle defensivo. Me queda claro que a muchos de estos los van a cortar, o a algunos de estos, pero fíjate, me llama la atención el caso de Yannick, híjole, el nombre lo voy a masacrar, pero es Ngakoue o Ngakoue.
Ngakoue,
ok. Fíjate, de entrada él ya jugó para Gus Bradley, ¿sí? Jugó con él en Jacksonville.
De hecho,
ahora el año pasado juega para los vikingos y luego lo cambian a los cuervos. La verdad que tiene, la verdad, no es la mejor. Lo que dices, híjole, qué tanto lo que recibes, ¿sí? Ahora hay que decir, es un jugador más de ofensiva 4 que de una 4. No sé qué opines tú.
Pues mira, me parece un jugador que no lo han aprovechado, tienes tú la razón, lo han puesto mucho en 3-4, pero creo que si lo dejas aislado en una 43, no va a jugar todo el tiempo. Creo que lo van a turnar mucho con Clint Ferrell, dependiendo por lo que estoy viendo Gus Bradley y por lo que he analizado de los Chargers que hizo, es un coach de mucho jugador especialista en zonas, que eso ya es parte de la NFL, y lo hizo desde Seattle. Él es creador de la Legion of Boom. Entonces creo que le van a dar ya más descanso a Crosby, que lo necesita, porque te puede jugar mejor si le das un poquito más de oxígeno. Creo que el propio Mo Horst va a tener más desempeño con Jonathan Haskins también. Los van a intercambiar. Y estos tackles que han traído, si tú te fijas, la mayoría de ellos han jugado de alas defensivas, excepto dos, ¿no? Que es Irving y este, el que viene de San Francisco, que no me acuerdo del nombre, pero que de hecho fue una séptima selección colegial, o sea, viene de primera ronda este cuate. El año pasado tuvo una lesión, no pudo jugar, pero creo que han hecho eso. Y también los están criticando mucho porque no han contratado perímetro. La clave del fútbol se juega en la línea, y por eso es que Gus Bradley lo que primero quiere hacer es tener gente en la línea que presione, y ya después te encargas de poner, porque podrías tener, mira, a Darrell Green, a Deion Sanders, a Jack Tatum y a Charles Woodson, y si tienes una línea de papel, les van a completar todo el tiempo.
Sí, claro, hay que recordar que la mejor defensiva en contra del pase es presionar al quarterback. Fíjate, lo que no me gustó, Rigo, es que regresan a Lawson, a Nevin Lawson. Híjole, que creo que era de esos que dices, es que chavo, quítate el jersey y en serio, sirve el Gatorade, porque no es malo, es malísimo. No entiendo el razonamiento del jugador. Yo no me dedico a eso.
No, yo tampoco, pero equipos especiales podría ser. No sé. No sé para qué lo quieran. Porque también a Levitt lo contrataron, ¿no? Y es un jugador de equipos especiales, ¿no?
Entonces, sí.
Habrá que ver. Pero bueno, si quieres dejamos un poquito porque han estado los Pro Days y ha habido varias sorpresas. No sé si tuviste la oportunidad de ver de este chico de Purdue. De 5'7 de estatura, o sea, 1'71, pero que tuvo un salto vertical de 42.5 pulgadas. Estamos hablando de arriba del metro. Fue impresionante. Este chavo de nuevo es un receptor abierto. Rondale Moore jugó en el equipo de Purdue, pero eso no es la mayor sorpresa. La mayor sorpresa es que corrió en 4.3 las 40 yardas. O sea, estás hablando de un atleta fuera de serie, ¿no? Por ahí muchos dirán, ya ven, los chaparritos pueden jugar. Yo nunca he dicho que no. Nada más que tienes que tener estas habilidades sobrehumanas para poder... O sea, fíjate, nada más para que te des una idea. Jordan, que está comprobado que es uno de los seres humanos que más... se ha podido separar del piso, era 1.15 lo que se levantaba.
Sí.
1.15, y este chico es 1.5. Pero estás hablando de un chavo que mide 27 centímetros menos de estatura. No sé si el de Nate Robinson sea el que tenga el mayor brinco, habría que revisar ese dato, ¿eh?
Mira, habría que ver Nate Robinson, no sé, en esas web. ¿Sabes quién brincaba mucho? Rob Moore, aquel receptor número 85 de los 90.
Sí, tienes razón. Bueno, ¿sabes quién?
Él.
¿Quién? El propio Cliff Branch.
Sí, claro. Oye, Rob Moore, espérame, ¿jugó en los Jets o jugó en Cardenales? No recuerdo.
Creo que en los dos.
No, creo que jugó en Cardenales. Ah, ok. Pero fíjate que, bueno, Cliff Branch, lo que pasa es que también Cliff Branch era como Speedy González, mano, era chaparrito, pero era veloz como él solo. Ahora, en cuestión, jugó el resorte...
Dos, ves,
fíjate.
Jugó en Arizona del 95. En cuestión del resorte... del 99 al 94 con la escuadra de los Jets.
Ok.
Y terminó con los Raiders de Oakland.
¿En serio jugó en los Raiders?
Sí, sí, pero de entrenador. Y ahí ya te estaba poniendo una trivia.
Sí, porque, digo, por las épocas en las que él jugó, o sea, si hubiera, o si que hubiera terminado con Tim Brown y Jerry Rice, James y como Jett, que no me cuadraba mucho, y James Jett y Jerry Porter.
Sí, está... No sé si actualmente o el año pasado fue entrenador de los receptores, pero sí estuvo ahí, de entrenador de receptores abiertos. Pero bueno,
fíjate que
habría que ver eso del resorte, pero pues son de las cosas que, como tú lo mencionas, ¿no? Son especulaciones, habría que ver si llegan inclusive al profesional, ¿no? Porque este chavo en el Pro Day pudo haber sorprendido y no le guste a nadie y no lo recluten, o si lo recluten y si le guste a alguien y se convierta en un Tyreek Hill, que hay que reconocerlo, aunque jueguen los Chiefs. Chavo es un fuera de serie, a pesar de que es muy pequeño y no tiene las medidas que piden para que pueda ser un buen receptor en NFL.
Oye, ahorita que estás hablando de receptores, DeSean Jackson regresa a Los Ángeles.
Sí.
Ahora sí que va a buscar despacharse con la cuchara grande de los pases de la mano del señor Matt Stafford ahí en los Rams. Que sí, creo que ya también es un jugador.
Que ahora ya andan vanagloriando a Jared Goff y que es muy bueno. Pues habrá que ver. O sea, reitero, y tienes razón. Esta silly season, como se le conoce en otros deportes, es eso, ¿no? Como que, sí, qué padre, especulamos, pero yo estoy de acuerdo contigo. Una de las claves, por ejemplo, de Raiders, que es de los equipos que más seguimos, pues es la línea ofensiva, y ahí es gracias a un Tom Cable, que el otro día escuchaba a un cuate, bueno, más bien leía a un cuate en Twitter decir que Tom Cable, que había hecho, que se había dedicado a deshacer líneas ofensivas en toda la historia. Bueno, nada más le recuerdo y le puse, ¿te acuerdas cuando ganó Seattle el Super Bowl? El coach de la línea ofensiva se llamaba Tom Cable, ¿no? Y si tú te regresas a cuando fue head coach, nada más porque Al Davis ya no le dio tiempo. Pero el señor iba haciendo bien su chamba,
Sí, hay que recordar que Tom Cable toma la chamba como entrenador interino después de que corre a un infame Lane Kiffin, y la verdad hace una gran labor con un equipo que jugó mejor, creo yo, de lo que le alcanzaba el talento. Terminó con 8-8, y yo recuerdo que él dijo, lo más importante es que ya no somos perdedores, y eso pues daba la impresión de que pavimentaba el camino para algo mejor, y Al Davis por alguna razón no lo recontrata y trae a Hugh Jackson, que termina con la misma marca. Unas situaciones bastante distintas y complicadas para Hugh Jackson, insisto, creo que también ese equipo jugó mejor de lo que tenía presupuestado todo mundo. Pero sí, de ahí Tom Cable se fue a Seattle precisamente después de ser el coach interino de los Raiders. Entonces, no es ningún improvisado, es un gran coach. ¿Y qué ha hecho? Bueno, los últimos dos años ha jugado al rompecabezas con la línea ofensiva de los Raiders y ha demostrado que es un verdadero maestro entrenando pues a los miembros de esa línea.
Nada más 18 combinaciones de líneas ha tenido en 32 partidos, ¿no? Digo.
Nada más.
Digamos que 1.6 juego por cada una de esas líneas. Oye, cambiando de tema, vámonos con los Mexican Stars de lo que será la CFL, y estos jugadores que esperemos poder tener ahí charla con algunos de ellos en estos días. Leonardo Galindo, tackle ofensivo que pertenece actualmente a los Osos. Luego está Josué López, también liniero ofensivo de Fundidores. Diego Ibarra, tackle defensivo de Fundidores. Hermes Mireles, del equipo de Querétaro. Que, bueno, de no sé de cuál, de Querétaro, de Pioneros o el que habrá en Querétaro. Ahí sí está medio raro el asunto. José Paniagua, de los Osos, tacle defensivo. El Meji, César Pérez, que ese creo que es de los que tendría que estar. Kevin Correa, sí, claro, de Fundidores también. Emilio Fernández también es otro gran jugador. Diego Castillo, linebacker de Dinos. Andrés Espinosa, de Raptors. Adrián Martínez, de Dinos. Diego Torres, obvio que también tendría que estar, mi querido, que ahora ya es de los Mayas. Alejandro Esquer, de Dinos. Max Lara. Fíjate, Esquer y Lara son los primeros corebacks que van a estar preparando. Y creo que no tengo nada en contra de Alex Esquer, pero Max Lara tiene muchísimas, sobre todo por cómo se juega en Canadá. ¿Estarás de acuerdo? Coreback de las características de Max Lara puede funcionar, pero bueno, creo que Alex Esquer también tendrá. Arturo Galván, fíjate, segundo pateador que se va para allá. Arturo Galván, que estuviera con el equipo de los Aztecas de la UTLAP. Josep Holguín, Josep Acosta, de Querétaro. También está José Bustillos, otro receptor. Rafael Gómez, otro receptor. Y backs defensivos, Diego Avedaño, también muy buen a la defensiva, es decir, muy buen perímetro. Jerónimo Arzate, obvio. Cristian Cajiga, obvio. Cosme Lozano también es un muy buen back defensivo. Gerardo Ramírez y el ídolo de las multitudes, Osvaldo Zumaracárregui.
Oye, hay algo que, híjole, a mí no me termina de cuadrar en cuanto a esta alianza de la CFL y la LFA, que es, a ver, no me malentiendan, yo creo que ya lo he comentado. Me da gusto que jugadores mexicanos se vayan allá y que ojalá y tengan éxito, pero también viene en, pues ahora sí que a costa de quitarle talento bastante importante a la LFA. O sea, un tipo como Jerónimo Arzate, por ejemplo, que aparte lo vimos muy poco el año pasado, lo estaba haciendo muy bien, pero bueno, sabemos, la temporada terminó siendo cortada. Gente como, por ejemplo, el Billy Villalobos o Andrés Salgado. Y a mí me conflictúa eso, porque yo quiero que crezca la liga. Creo que la LFA tiene mucho hacia dónde crecer, pero también hay que decirlo, va a crecer en medida de sus estrellas. Y si de repente están dedicando a exportar estrellas a Canadá, estrellas que no están al año siguiente, entonces ahí es donde siento que ellos en el, insisto, quiero y les deseo lo mejor para todos los jugadores y que se queden en sus respectivos equipos, pero siento que la LFA se está equivocando, o sea, y que el talento que está recibiendo a cambio no es de la misma calidad. Entonces, híjole, a mí me conflictúa esto, Rigo. Ahora, el caso de Max Lara, ni siquiera lo hemos visto jugar en la LFA y ya estarlo proyectando para ir a Canadá, no sé qué tan adecuado sea. Tú sabes que la posición de coreback es complicada y que se requiere de un proceso. Si bien el muchacho es un gran jugador, creo que le sentaría muy bien estar en la LFA 3-4 años para después buscar irse a Canadá. No sé qué opinas tú.
Pues lo malo es que ya estaría muy grande, ¿no? De por sí, la mayoría de estos jugadores salen grandes para el profesionalismo, que es algo que ojalá la federación que dirige César Barrera entiendan, que y también las ligas, ¿no? Tanto, bueno, más bien las instituciones, ¿no? Porque ya CONADEIP es parte de ONEFA en el fútbol americano, entiendan que pues debes de ir a la par, ¿no? Con tu educación, es decir, primaria, infantiles, secundaria, juveniles, prepa, intermedia, y la carrera pues la juegas como tu college, como debe de ser. Y ya saltas al profesional a los 21, 22, y aún así es un poco grande ya para la pretensión que pueda tener uno de llegar a la NFL, ¿no? O a la CFL, que también ya salen los chavos, o se van a los 20, 21 años, porque inclusive no terminan su carrera, y luego la terminan en los momentos cuando ya son profesionales, ya están ganando bastante dinero, y lo único que hacen es, pues simplemente en esos semestres tranquilos, van metiendo pocas tiras de materias, y no solo en el fútbol americano, lo hemos visto en el básquetbol, el propio Shaquille O'Neal terminó años después su carrera, pero el cuate la ha sabido hacer, ¿no? Inclusive ahora es un hombre que se vende mucho como actor de comerciales y como una figura icónica, y la está sabiendo hacer con toda la imagen que también él ha tenido. Pero yo ahí estoy en todo lo contrario contigo. Creo que, pues, ni modo, o sea, si no te dio tiempo de estar en la LFA porque tienes talento para irte a la CFL, pues ni modo, LFA, te tendrás que quedar con el talento que quede. Ahora, hay muchos que no buscaron estas opciones, que pretendieron ir a la AFAM, no la van a conseguir, pero ahora andan de agentes libres e inclusive podrían buscar chamba en la LFA, ¿no?
Sí, pero bueno, mira, aquí mi punto es, yo no sé a qué le empieza a tirar la LFA, e insisto, si hay alguien que quiere que la LFA crezca, soy yo, pero creo que tienes que ver ahora sí que para tus arcas primero, y en este caso es buscar quedarte con los mejores jugadores que tengas disponibles y no estarlos mandando a otra parte. O sea, ahí es, insisto, creo que es un error de negocios por parte de la LFA, sinceramente. Que no se me malentienda, muy bien para los jugadores, pero para la liga en sí, creo que ellos solitos se disparan en el pie.
Pues sí, pierdes talento por ganar una relación laboral, o bueno, más bien una relación de trabajo entre las dos ligas, ¿no? Que creo que es lo que le va a ocurrir a la CFL cuando pierde ese talento con la XFL.
Sí, exacto, o sea, ahora sí que estamos hablando literalmente de la cadena alimenticia, ¿no?
Pero fíjate, ahí creo que por las fechas le conviene a las dos, porque CFL va a terminar como siempre noviembre-diciembre, ¿estamos de acuerdo? Y la XFL estará arrancando la primer semana de febrero del 22, según recuerdo. O sea, una semana después del Super Bowl, según dijo La Roca, ¿no?
Sí, ahora sí que como lo hicieron la vez pasada, sí fue una semana después del Super Bowl. Ahora sí que si La Roca mantiene ese plan, pues esa es la lógica, ¿no? Que después del Super Bowl, una semana después, sigues teniendo fútbol.
Que es las fechas que el año que entra estaría arrancando la LFA y la FAM.
Exacto. Sí, también.
Entonces habrá que ver cómo se acomodan todas estas piezas, ¿no? Son cosas que, dos ligas que están empezando, una como ya lo mencionábamos, llegando a su año 5.1, la otra llegando a su año 2.1, la otra en el año .1, porque ni siquiera ha arrancado la XFL, se anunció pero nunca arrancó, y bueno, sí arrancó, ¿no? No cuenta, ¿no? Fue nada más como, hey, aquí estoy, bueno, ya me voy. Todavía la Lions tuvo un poquito más de juegos.
No, creo que estuvieron ahí a la par, ¿eh? Y fue más triste. Estoy casi seguro que fueron más o menos a la par, digo. Fueron 5 semanas de la XFL, si no mal recuerdo, y por ahí más o menos también de la Lions American Football. Pero fue más triste el caso de la Lions, ¿no? Terminan cerrando el changarro, puesto que tuvieron que ahora sí que traer al dueño de los Huracanes de Carolina para que entrara con la lana, y de repente ya estaba medio cambiando los planes y dijo, si yo no sirvo como semillero para la NFL no me gusta, entonces cierro el changarro. La XFL no tenía ese plan, aunque estábamos viendo jugadores que habían estado en la Alliance, pero era un plan distinto. y que iba jalando sobre todo, o sea, ahí la llevaba muy bien con entradas, con transmisiones, y de repente cayó pues el bicho de la cerveza y nos echó a perder el show a todos.
Pues sí, pero bueno, ya estaremos por lo pronto, enhorabuena por estos chavos, te reitero, ya estaremos tratando de hablar con muchos de ellos para, bueno, pues que la gente escuche de propia voz y les comentaré tu incertidumbre, Flash, y si me puedes acompañar, pues ahí estaremos hablando con todos ellos. Por lo pronto, mi querido Flash, no te vayas, vamos a hacer una pequeña pausa, hablo de tenis y de voleibol y regresamos para hablar del March Madness y de la NBA. De vuelta, amigos, y bueno, pues es momento de irnos al mundo del tenis y para ello ya tengo al buen Mario Berruti. Mi querido Mario, buen torneo el Abierto Mexicano de Tenis, por ahí lo platicábamos la semana pasada, sin casos positivos de COVID, al final hasta el propio Raúl Surutusa, que le mandamos un fuerte abrazo, dio de positivo, pero fueron de los menos, más bien de los más menos, ¿no? Y termina con un gran, gran final entre la final de Tsitsipas y Zverev.
¿Qué tal? Igual un gusto, como siempre, estar contigo y con toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Y bueno, la verdad que ese punto es importantísimo en este momento cuando se organiza un evento, que los jugadores no salgan positivos y así puedan ir a participar como lo están haciendo ahorita que se van a Miami, y que todos puedan seguir trabajando, que todos puedan seguir compitiendo. Y principalmente a nivel que lo hicieron, ¿no? Porque se vieron durante toda la semana grandes partidos, jugadores que se ven con muchísimo futuro, jugadores jóvenes, 17, 19 años, no distraídos ni tampoco bajo de su nivel, sino más bien, por el contrario, tomaba la iniciativa y tomaba a aprenderse, a ganar puntos importantes, y veíamos cómo surgía nuevamente en el partido, cómo reaccionaba Tsitsipas. Estamos observando que ha cambiado mucho su mente, está siendo un poquito más tranquilo de los problemas que tenía siempre él, de acelerarse, de enojarse, y principalmente con su padre, que también da para enojarse. Yo lo he visto dos veces ahí en las cámaras y veía que se levantaba, se enojaba el papá por alguna bola que perdía, y bueno, eso realmente enloquece a un jugador. Cuando estás jugando con tanta presión, queriendo hacer lo mejor que tú puedes, de repente que se pare, no el entrenador, el papá, es más presión todavía. Si lo hace el entrenador, te presiona. Si lo hace el papá, más. Pero bueno, supo hasta llevar eso, supo controlarse, no deleitó ese golpe de velocidad de bien contra Zverev, que jugó un buen torneo, pero bueno, no sé decir en las transmisiones que era el jugador del 2020 con más doble faltas, si no mal recuerdo, creo que eran 220 doble faltas en un año, y en un año que no se jugó tantos eventos, y parece que se recuperó bien en este torneo. Subió más el porcentaje de primeros servicios, cosa que ayuda muchísimo a su juego porque te deja parado. Sus servicios llegan a 220, 230 kilómetros por hora. Es un palazo que le pega a la pelota. Y bien, muy bien. Yo sinceramente pensaba que Tsitsipas iba a ser el dueño del partido, más todavía cuando iba ganando 4-1 en el primer set, si no me equivoco. Y yo decía que se veía la diferencia, se veía mucho control de parte de Tsitsipas, mucho descontrol por parte de Zverev, pero bueno, cambió todo, empezó a controlar, empezó a sacar mejor, a tener golpes ganadores, en el caso de Zverev, y partido más parejo imposible. La gente que fue lo disfrutó muchísimo. En el caso de los que nos quedamos, va a verla por televisión, porque bueno, como bien sabes, no pudo asistir nadie de la prensa directamente al torneo por lo de la burbuja. Se tomaron todos esos cuidados. Muy bien. Lástima que Raúl Surtusa, que también le mandamos un saludo, el otro día le mandé un mensaje, me contestó de que estaba bien. Él estaba muy bien, que no tenía ningún problema por el virus. Pero a mí me preocupaba que él, por lógica, por ser el director, tuvo que haber estado en contacto con todos los jugadores. Y decías, ojalá no se vaya nadie para Miami con el virus, ¿no? Claro, hicieron un montón de pruebas y todo esto. Pero bueno, ¿qué tenemos para este torneo? Un gran evento como siempre, espectacular en el nivel de juego. También, Rigoberto, tú me imagino que habrás visto parte del juego de doble de la final. Partidazo también, donde la pareja inglesa de los hermanos, me ayudas ahí con los nombres.
Skupski.
Skupski.
Neil y Ken.
Bueno, los dos hermanitos, la verdad, se vieron deslumbrante. Cómo tomaron la red, un entendimiento increíble. No habían ganado nunca un torneo de esta magnitud. Lo festejaron como tal, ¿no? De sentirse que pudieron ganar un torneo de serie 500. Contra un argentino, Ceballos, que realmente es un jugadorazo en dobles. Jugadorazo. Por algo, Argentina se llevó la Copa de Davis cuando él jugó. Y se lo vio muy sólido, las devoluciones, la volea. Tal vez su compañero le faltó, el español le faltó un poquito más de, ¿cómo te puedo decir? Más concentración, más calma para jugadas muy precisas que estaban haciendo los ingleses. Y tomar la delantera de cruzarse en momentos más oportunos. Pero bueno, así es el dobles. Se terminó muy apretado en dos sets. Merecido los campeones. Y ahora seguir el circuito que es en Miami, ¿no? El año que viene recién se va a inaugurar, Roberto, ahora sí, lo que va a ser el estadio principal va a ser un espectáculo. La verdad, hay que aplaudir a Max Tennis en la obra que se está haciendo en Acapulco de primer mundo, ¿no?
Sí, oye, y hablar también un poquito del Abierto de Monterrey, ¿no? Donde pues Fernández y Golovkin se llevan participan en la final, ¿no? Al final la canadiense Fernández es la ganadora.
Otra escuela más que están funcionando de maravilla, la escuela canadiense. Me gustó las palabras que realizó en la segunda ronda cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo te sentiste en tu partido? Tengo que corregir tantas cosas, tengo que aprender tanto. Tengo que hablar con mi coach, me tengo que sentar con él y que me enseñe todo lo que debo de aprender de este partido. Pero pará, ganaste relativamente fácil. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de eso, que tengo que aprender. Si no aprendo en cada partido lo que tengo que hacer, no voy a estar progresando. Yo lo que quiero es subir mi nivel de juego. Ahí te demuestra una vez más que con humildad se puede ganar un campeonato. Una vez más, que así tiene que ser, así se tiene que pensar, ¿no? De que tengo que estar aprendiendo en cada partido que estoy realizando, ganando o perdiendo. Le llega en un partido fácil, pero lo dijo con una sencillez realmente y gana de aplaudirla porque es la forma de crecer y bueno, por algo se llevó el campeonato. Y más, en la semifinal que me tocó ver también, espectacular con la campeona justamente del Abierto de Zapopan, Sobrevive Stormo, que peleó, corrió como siempre, pero ella con calma, como diciendo, no te me aloques porque sabes que la bola va a venir, yo tengo que tomar la pelota justa en el momento justo, no desesperarme y pegarla otra vez porque la bola viene otra vez. Así que así estuvo en esa semifinal, que pudo haber sido desgastante, no tanto la parte física, pero sí la parte mental, porque cuando estás jugando contra una pared, no es nada fácil. Pero bueno, tres torneos grandes se realizaron en dos semanas, habla muy bien por los organizadores, por los promotores, por los patrocinadores, pero para allá, porque Indian Wells no lisa. Entonces, el que te vayas para Europa, el que te tengan en cuarentena, porque además Europa no está muy bien que digamos con el aspecto del COVID. Entonces, todas esas ideas las tienen bien calculadas, no es tanto por el evento en sí, que lo estén menospreciando o algo, sino más bien calculando todos los problemas que llevan para la cuarentena que tienen que realizar, los cambios, otra burbuja diferente, cuando mientras pueden estar entrenando cada uno en su tierra, allá en Europa, y entrar a los torneos de arcilla, de Monte Carlo, de Roma, de Roland Garros, ¿no? O sea, enfocarse más.
Sí, pues es algo triste, pero bueno, pues es la nueva realidad, por lo menos en este año. Mi querido Mario, pues como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Y tus redes sociales?
Twitter, Cheverruti, y en el Face, Mario Berruti.
Perfecto, bueno, pues ahí está. Si usted quiere tener clases de tenis, que por cierto también, a ver si ya la otra semana empezamos con el ABC también del deporte, mi querido Mario, para empezarle a explicar al auditorio entre reglas, movimientos y todo eso para que se vuelvan expertos como tú.
Con muchísimo gusto, un gusto de estar contigo,
Muchas gracias, Mario, y bueno, pues nosotros hacemos una pausa, regresamos. Seguimos con ustedes, amigos, y bueno, pues es momento de irnos al mundo del voleibol, y para ello, como usted lo sabe, tenemos al experto Alex Castillo, que tiene hoy bastante tela de dónde cortar. Alex, por lo pronto, Athletes Unlimited ya está empezando a tener puntos de rating en los Estados Unidos importantes, inclusive ya alcanzando los 10 puntos, que esto es un tema significativo. Para que la gente más o menos entienda, un punto de rating es entre 200 y 1 millón de televidentes, depende el universo que estés manejando. Entonces estamos hablando que actualmente están teniendo entre 2 millones o 10 millones de televidentes el fin de semana en Athletes Unlimited. ¿Cómo estás?
Muy bien, estimado Rigo. Pues sí, como dices, pareciera que no, pero hay mucha información del voleibol en varias latitudes del mundo. Un gusto estar nuevamente aquí contigo.
Pues vamos a arrancar con Athletes Unlimited. Es la penúltima semana, ¿no? Acaba esta semana.
Sí, bueno, este lunes terminó la cuarta semana y bueno, vendrá la quinta fecha, ya sabes, sábado, domingo y lunes. Hubo un cambio nada más en el ranking. Jordan Larson, con 3,857 puntos, se perfila como la número uno de aquí al final ya de la temporada. La dominicana Betania de la Cruz se mantiene en segundo lugar, 3,229 puntos. Karsten Lowe se afianza en tercero con 3,079. Y bueno, hay un cambio en el cuarto lugar, es Bri King con 2,855 puntos, una canadiense que ya ha estado jugando profesional en la Liga de Alemania. Ella pues agarra el cuarto lugar en el ranking, estará siendo capitana en el draft de esta semana. Y como bien dices, sí ha habido una gran respuesta. Yo, con los contactos que tengo en Estados Unidos, pues al final siempre han deseado tener una liga profesional, y este nuevo formato me parece bastante atractivo, muy adecuado al fantasy que conocemos en otros deportes. Entonces creo que eso ha llamado mucho la atención, ¿no? Y lo más destacable, fíjate, es que está conviviendo al mismo tiempo con NCAA hombres y mujeres, voleibol de División 1. Entonces, eso que comentas es bien interesante, ¿no? El ranking que tiene, bueno, el rating que tiene, considerando que hay estas otras dos temporadas vigentes. Entonces, buenas noticias para el voleibol, me parece, mi estimado Rigo. Y sí, la semana que entra, la fecha 5, que es la última, y pues veremos después qué viene para la siguiente temporada.
Sí, que ya también anunciaron que viene de nuevo el softball, y por ahí tienen el proyecto de lacrosse también en camino, los de Athletes Unlimited, que hay que estar muy pendiente. Oye, Champions League de la Liga Europea allá en cuanto al voleibol.
Sí, bueno, el voleibol en Europa que no ha parado. Champions League tuvimos la ida, como se le llama, la semana pasada. Esta semana tenemos la vuelta con ya partidos definitorios rumbo a la gran final, que será en Verona, Italia, el día 1 de mayo. Tanto hombres como mujeres será la final aquí en Verona. Entonces, bueno, en la rama varonil, el Saxa recibe al Zenit Kazán. Tiene una gran ventaja el Saxa, ganó el juego pasado de visita en Kazán, aunque su victoria fue 3-2, entonces bueno, deberá de rematar ahí al Zenit en casa. Y por el otro lado, el Perugia recibe al Trentino, que pues tuvo una victoria bastante contundente, 3-0 la semana pasada. Pues me parece que el Trentino no deberá tener problemas para avanzar a la final. Y en el lado femenino, bueno, el Carraro y Moco Conegliano recibe al Igor Gorgonzola Novara, que la semana pasada pues fue una gran sorpresa también, el Conegliano derrotar al actual campeón de esta liga, al Gorgonzola. Y en el otro juego, el Busto Arcisio recibe al Baki Van, que la semana pasada fue y le ganó al Baki Van, que personalmente creo que es el mejor club en el mundo en la rama femenil. Entonces fue la victoria 3-2, entonces tiene ahí el Baki Van pues espacio para poder manejar el resultado, pero creo que serán partidos los cuatro bastante, bastante atractivos. Te digo, de cara a las finales, el 1 de mayo en la AGCM Forum Arena de Verona, Italia. Que hablando de Italia, se confirmó también pues que la ciudad de Rimini en Italia será la burbuja para la Nations League de este año, tanto en su etapa preliminar como en su etapa final. Estarán todos los equipos ahí reunidos en Rimini, Italia, ahora entre mayo y junio, para la Nations League, que el año pasado se suspendió. Este año, bueno, se hará en este formato. ¿Cómo ves?
Decías que la Champions, volverlo a explicar al auditorio, que es la ida y la vuelta y se da la contundencia en cuanto a sets ganados y puntos ganados, ¿no? Para los desempates. Ejemplo, ahorita mencionaste un 3-2. Si llega a ganar un 3-1 el rival que perdió en casa 3-2, pierde la serie porque perdió dos sets en su casa. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, recordemos que las victorias 3-0, 3-1 le dan 3 puntos al ganador, las victorias 3-2 solamente 2 puntos, o sea, castiga un poco el llevarlo hasta el tie break, el quinto set. Perder 2-3 te da un punto y perder 0-3 o 1-3 te da 0 puntos. Entonces sí, son interesantes estas combinaciones porque al final está premiando no solamente el resultado del encuentro, sino el esfuerzo de cada equipo por saber en cuántos sets gana o en cuántos sets pierde. Y si llegaran a empatar en la suma de puntos, pues vamos al Golden Set, que es un solo set a 15 puntos, muerte súbita tal cual, y el que gane avanza y el que pierde se queda en el camino.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente de esto porque sin duda son cosas... ¿Dónde lo podría ver la gente? Porque sé que esto no lo transmiten en televisión.
Se está transmitiendo en directo en YouTube. Busquen en YouTube Surf Volleyball o European Volleyball en YouTube. En los dos canales lo pasan y lo pasan en directo, en vivo. Es muy, muy emocionante. Con narradores muy experimentados, Andrea Lucchetta en especial de Italia. Pero ahí lo pueden ver.
Pues está en italiano, no sé, la narración.
Cuando narra Andrea Lucchetta, sí, a veces narra un británico, está en inglés, y a veces no hay narrador, que en algunos momentos pues se agradece bastante, ¿no? Pero sí, sí lo pueden ver, te digo, busquen en YouTube el canal de CEV, o sea, Confederación Europea de Voleibol, CEV Volleyball, CEV Champions League o European Volleyball.
Como que la traes contra los narradores porque dices, se agradece que no narre.
No, bueno, es que sí me ha tocado escuchar ahí algunos narradores que no saben mucho, le echan muchas ganas, claro, pero confunden un poco a la gente, ¿no? En términos, en reglas, etcétera. Hay de todo, ¿no? Hay gente que sabe mucho y hay gente que no, pero vaya, al final lo importante es ver estos juegos, aprovechar las tecnologías del día de hoy que pues nos permiten ver en directo juegos de este tipo que bueno, cuando yo empecé con mi afición al voleibol hace 30 años, era un sueño, eso no existía. Te pasaban 5 minutos al día el resumen de Juegos Olímpicos y era todo. Y hoy puedes tener acceso a estos juegos de manera directa, lo cual me parece fenomenal.
Bueno, pues para eso estás tú, para que empecemos a educar al auditorio con reglas, con movimientos y muchas otras cosas. Al final del día, cuando te gusta el deporte, no es tan difícil entenderlo. Las reglas, la mayoría de los deportes, las reglas son similares. Las sanciones son similares. Nada más hay que ir aprendiendo a ver en dónde estás, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar a innovar la próxima semana en el ABC del voleibol, mi querido Alex.
A la orden, mi estimado Rigo, lo que necesites de voleibol.
Bueno, pues, ¿ya algo más de la Champions o estamos ahí?
No, de Champions, ¿no? Champions no, tengo nada más, pues, esta semana sabremos quiénes son los finalistas para el primero de mayo, las finales en Verona, Italia, tanto hombres como mujeres juntos.
También ya se acerca el final de la NCAA, tanto hombres y mujeres.
Sí, fíjate que la NCAA, pues en un año atípico, porque el voleibol femenino se juega en otoño, y pero bueno, pues se aplazó del año pasado para este. El voleibol masculino sí se juega en este semestre, en primavera, pero pues hoy día, por estas condiciones atípicas en el mundo, pues está jugando de manera simultánea, lo cual te digo, pues para los aficionados del voleibol, pues es un festín, ¿no? Tenemos Athletes Unlimited Voleibol y NCAA, tanto hombres como mujeres. En la rama femenil, bueno, en la votación de esta semana, Wisconsin se mantiene firme como el número uno, Texas de Melanie Parra sigue en el número dos, Washington State de Argentina Ung, que esta semana no jugó, se cancelaron un par de encuentros por temas de COVID con sus contrincantes, pero bueno, sube un lugar, San José estaba en el lugar 14, hoy se coloca en el lugar número 13, y pues también no quiero dejar de mencionar una otra destacada actuación de una mexicana, que es Sofi Maldonado, que juega con Arizona, aunque su equipo no está en los primeros 25 de esta votación, pero la verdad es que Sofi lo ha venido haciendo muy bien. Esta semana ganaron 3-0 a la Universidad de California en Berkeley, y Sofi Maldonado fue la mejor anotadora con 15 puntos. Comentarte que tanto Sofi Maldonado como Ushue Gereka, que juega con los Lobos de la Universidad de Nuevo México, pues salieron del mismo club donde salió Samantha Bricio, el club Spartans, de mi buen amigo Raúl Arizaga, allá en Guadalajara. Y hay otras jugadoras en otros equipos, pero pues los más destacados son estos que te comento. Y Sofi Manonado lo está haciendo muy, muy bien en Arizona, en su primer año, su año de freshman. Es titular indiscutible junto con Melanie Parra en Texas. Y eso pues siempre es de mencionarse. Y en la rama varonil también se está llevando a cabo. Hawái pues se mantiene como el número uno, muy, muy sólido. BYU en el número dos, dos programas con gran tradición. En el número tres, un poco de sorpresa con la Universidad de California en Santa Bárbara, con los Gauchos, que es un programa de muchos años, pero no siempre están en los primeros lugares. Hoy están en el lugar número tres. Louis en el número 4, Pepperdine en el 5 y UCLA del entrenador nacional John Spurrow en el número 6. Comentarte las finales de los Final Fours del voleibol. El femenil se llevará a cabo el 22 y el 24 de abril en Omaha, Nebraska, donde hay una gran afición al voleibol colegial. En años pasados que se ha hecho la final en Nebraska, bueno, la arena de voleibol meten 18,000, 19,000 personas. Y la final varonil se estará llevando a cabo, el Final Four, el 6 y 8 de mayo en Columbus, Ohio, que también, pues, cuando es ahí el Final Four varonil, pues tiene una gran aceptación. El equipo de Ohio State, los Buckeyes, generalmente en su conferencia son los campeones. Entonces, así están ya programados los Final Four de tanto hombres como mujeres en la División 1 del voleibol de la NCAA.
Que es igual que en el baloncesto y en otros deportes, ¿no? Califican los 64 mejores programas y de ahí se van haciendo estas llaves por regiones, ¿no?
Acá es un poco distinto en el voleibol. Se sacan campeones por conferencia, de las conferencias más importantes, y al final hay un, el cuarto lugar es un, pues es una especie de wild card, ¿no? Este, depende de muchas cosas, depende también qué tan bien ubicado está en la clasificación, pero así es como se lleva a cabo el voleibol, un poquito distinto al, al básquetbol. Al final pues es un deporte que no tiene tantos grandes nombres y tanto presupuesto como, como el básquetbol, pero es un formato muy interesante. Y al final, pues el, la final es un formato, un real formato Final Four, como lo hacen los americanos, que es semifinales un día y dos días después solamente la final.
Ok, pues me parece perfecto. Aunque por ahí todas estas noticias, bueno, pues las estaremos siguiendo muy de cerca contigo. Oye, cuéntame un poquito acerca de este tour, World Tour de playa que se celebrará en Cancún, que creo que no hay mucho todavía que contar.
Pues mira, comentábamos en programas pasados esta gran noticia de que de los 6 eventos que van a sumar puntos para Tokio, de, en esta reanudación de la TAD, el primero se llevó a cabo en Qatar, y vienen 3 en México, después uno en Sochi, Rusia, y otro en Ostrava, República Checa. El primer evento aquí en México es 16 al 20 de abril en el Hotel Gran Oasis en Cancún. Entonces se puede ver ya en la página de la FIBB, fibb.org, en el apartado de playa y en el apartado de los eventos de Cancún, ya los equipos inscritos. En el caso de México, en la rama varonil están inscritos 4 equipos, que es Ángel Cárdenas y Espinosa de Sinaloa. Bueno, Cárdenas es de, los dos son de Sinaloa. El Güero Tiwi y Bobe de Sinaloa también. Juan Virgen, Lombardo Tibero, los campeones panamericanos y olímpicos en Río 2016. Y Raymond Stephens y Miguel Sarabia son las 4 parejas que están inscritas en la rama varonil. En la rama femenil hay 2 parejas inscritas, Marta Revuelta y Zaira Orellana, que llevan ya tiempo jugando. Y la pareja de Quintero y Torres, que están también ya inscritas. Fíjate que es de resaltar. Mencionaba yo en programas pasados que estos eventos son los últimos que hay para clasificar a través de ranking, entonces hay varios países que se lo están tomando muy en serio. La verdad es que viene lo mejor del voleibol mundial, vamos a ver un nivel pues, muy parecido a Juegos Olímpicos, porque están buscando desesperadamente los puntos. Entonces fíjate, para que te des una idea de la importancia del evento, en la rama varonil Brasil inscribió a 8 parejas, Estados Unidos a 8 parejas, Canadá 6, Holanda 4, Polonia 4 y Rusia 6.
¿Noruega no hay ninguna?
Sí, Noruega hay 2, vaya, estoy dando los equipos, que los países, perdón, que tienen más equipos, más parejas inscritas. Sí, por supuesto, Noruega viene en los número 1 del ranking, Molly Sorum, que será un espectáculo verlos, vienen ya juntos. Recordemos que nos contaba Chava González la semana pasada que Moll trae alguna molestia en la cadera, por eso no jugó a Qatar, pero a Cancún por supuesto que sí vienen. Y en la rama varonil, en la rama femenil, perdón, hay 8 parejas de Brasil, con Duda, con Ágata, con las mejores jugadoras del mundo. Canadá con 4 parejas, incluidas las campeonas mundiales Melissa Humana Paredes y Sara Paván. Alemania viene con 6, Japón viene con 8 y Estados Unidos con 9, incluyendo a Alex Kleinman y April Ross, que fueron las campeonas en el Tour en Qatar. Y de ahí para abajo, ¿no? Al final, al main draw solamente entran, más bien al evento entran 32 parejas, pero pues hay inscritas más de 60 que estarán buscando su clasificación.
Entonces,
al main draw.
Las cuales van a estar muy buenas.
Las cuales van a estar muy buenas, que son antes, por supuesto, el main draw, pero te digo, en general, los 3 eventos van a estar de mucho nivel, tanto el main draw como la quali. Vamos a ver aquí en Cancún a lo mejor del mundo que hay ahora. Es un gran, gran evento.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente. ¿A quién tendrás esta semana en Volitox?
Pues esta semana tengo el día viernes a un buen amigo, un gran representante de voleibol de playa de México, sinaloense por supuesto, a mi estimado amigo Ulises Ontiveros, que bueno, él jugó centroamericanos, panamericanos, universidades mundiales y hoy día se desempeña como entrenador de voleibol sala y voleibol playa en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán. Él va a estar aquí en las Volitox esta semana. Estoy por confirmar otra para el día viernes. perdón, para el día sábado, todavía no la tengo confirmada, pero es un buen amigo, un entrenador mexicano, espero poder convencerlo. Y confirmada para la semana que entra, miércoles, la medallista olímpica y Hall of Famer Debbie Green, que es una leyenda de Estados Unidos, egresada de USC y mucho tiempo entrenadora de Long Beach State. Y también confirmado para el 15 de abril, mi buena amiga, comisionada nacional de playa, de voleibol de playa de CONADEIP y olímpica en Beijing 2008, Viviana Candelas, para el 15 de abril está ya confirmada.
Mira, pues vas a tener un mes de abril, bueno, cierre de marzo y inicio de abril, muy bueno. Pues algo más que quieras agregar, mi querido amigo.
Nada más, esperen una gran sorpresa para la Body Talk número 150. Esta semana, como les decía, tendré la 143-144. Hay una gran sorpresa que espero se concrete y podérselas comentar ya la semana que entra. Una figura, una gran figura del voleibol mundial, la estoy buscando para el episodio número 150 de las Volley Talks, que el aniversario es el 11 de abril. El año pasado fue sábado, este año es domingo, entonces espero que todos los astros se alineen para poder tener esta gran figura del voleibol mundial el día 11 de abril, domingo, para celebrar las primeras 150 episodios de las Volley Talks.
Bueno, pues esa semana te hacemos ahí un pastel virtual por las 150 representaciones.
Muchas gracias, estimado Rigo. Recordar las redes sociales, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram, Plus Volleyball, todo junto. Mi Instagram personal, Mr. Volleyball. Y pues será un gusto verlos por acá y pues que podamos seguir platicando de esto que tanto nos gusta, que es el voleibol.
Perfecto. Oye, rápidamente, y no te olvides que ya empezamos la otra semana con una pequeña sección dentro de tu espacio del ABC del voleibol.
A la orden, estimado Rigo. Será un gusto.
Yo creo que empezamos por las medidas de la cancha, la altura de la red, porque varía entre hombres y mujeres, eso la gente no lo sabe.
Sí, varía entre hombres y mujeres, son medidas que llevan casi toda la vida, ¿no? Fíjate que al respecto de la altura de la red, y ya para cerrar, mucho se comenta en varios países se comenta pues de la necesidad de subir la altura de la red, que en hombres es 2.43, en mujeres es 2.24, porque bueno, pues el atleticismo de los jugadores abre los terrenos de una manera importante. Pero platicando con gente de la FIB de muy buen nivel que he tenido invitados en las Volley Talks, sí me aseguran que ese tema es el último que está en la agenda. O sea, difícilmente veremos en los próximos años un incremento en la altura de la red.
Mira, sería injusto porque sí sé que he subido el atleticismo, pero no en todos los países.
Así es.
Y no todos tienen el manejo físico-atlético, y lo he platicado con otros en otras disciplinas, del trabajo desde niños. No sé si viste esta semana a un chico, digo, es de otro deporte, es de fútbol americano, mide 1.70, va para receptor, es de la Universidad de Purdue. Tiene de salto vertical así en seco 42.5 pulgadas. O sea, estamos hablando de arriba del metro. Y corre 4.27 segundos las 40 yardas. Pero como él, ¿cuántos seres humanos habrá? ¿10?
Tal vez.
¿100, si quieres, en el planeta? Entonces, no puedes igualar, imagínate. O sea, sé que hay voleibolistas que tienen ese salto vertical, pero en movimiento, ¿sí me entiendes? O sea, Michael Jordan es el que ha marcado el máximo y era 1.25, lo más que en estático, o sea, es a lo que me refiero. O sea, tú puedes tomar impulso como el del voleibol, que toma una o dos zancadas y su explosión llega, ¿qué te gusta? ¿1.20 de algunos?
Sí, bueno, Mireia Luis saltaba 1.05, Leonel Marshall, papá, 1.10, y pues son los más destacados, los dos cubanos.
Pues te digo, tal vez a 1.20 llegarán, así ya exagerando.
Pues entonces, exagerándole muchísimo.
Pero pues estamos hablando de seres humanos que han preparado y además traen ese, como siempre se dice, ese toque de Dios, ¿no?
Así es como, no sé, el aro de básquetbol está 3-0-5 y tal vez cuando ves a LeBron James volcarla, dices, pues que la suban más. Pues sí, pero ¿y qué pasa con el resto del 99.9% de los mortales, no?
Exactamente, exacto.
Así es, pues siempre un gusto, señor Rigo, gracias por el espacio para el voleibol.
No, desde que nos conocimos te dije, cuando se pueda, vamos a poder hablar. Y a mí me ayudas porque le aprendo mucho. Y a mí me gusta aprenderle de todos los deportes.
A la orden.
Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. De regreso, amigos. Y bueno, como lo comentamos en el primer bloque, vamos al básquetbol. Mi querido Flash Johnstone, qué hermoso torneo es la locura de marzo. Ya nada más quedan 16, pero solo 3, no me malinterpretes, pero 3 de los que todo el mundo pensaría que estarían en estas alturas, ¿no? Que es Michigan, Villanova, ¿sí?, que se esperaba, aunque está mermado, pero se esperaba, y obvio, Gonzaga, ¿no? De ahí en más, quien me diga que le atinó a todos los demás, no es cierto.
Nunca ha habido nadie que le atine a toda la ahora sí que la llave. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Pero como siempre se dan sorpresas.
La primera jornada, amigo, se cayó el punto, el 99% del bracket con la primera victoria de la Universidad de Loyola. Ni siquiera fue Oral Roberts, fue Loyola la que tiró la chica con el triunfo sobre Georgia Tech. Y bueno, obvio que después Oral Roberts le gana a la escuadra de Ohio State.
Sí, la verdad, estos chamacos de Oral Roberts están que echan tiros. O sea, es de llamar la atención lo que han hecho. Nada más hay que comentar, ¿no? No es la primera vez que están en la gran danza, o en el Big Dance, en el gran baile. Llegaron por primera vez en el 74 y llegaron hasta el Elite Eight. O sea, una ronda más de lo que ya hicieron ahorita. Pero, oye, estos chamacos con Max Eismas y Kevin O'Banor, no, se han despachado con la cuchara grande, sorprendiendo de entrada a Ohio State en tiempo extra y después a Florida. O sea, y bueno, ahora les viene Arkansas. Pero yo no dudo que se puedan echar ese trompo a la uña y lo saquen adelante, ¿eh?
Sí, porque Arkansas tampoco tiene tan buen nivel, ¿eh? Ese es un programa que también, de los que han sido, entre comillas, sorpresa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, le ganó a Texas Tech, pero ahí estaba mejor clasificado Arkansas. A eso es a lo que voy, ¿no? Digamos que ellos han llegado a la lógica, que es una lógica que empezó a caer desde que los Badgers de Wisconsin, en esa llave, ¿no?, le ganan al equipo de North Carolina, ¿no? Luego, pues, Baylor, que ya es el que estaba... Ah, es otro de los favoritos, fíjate. Me faltó Baylor.
Sí.
Baylor es otro de los que se supone que tendría. Pero Utah State pierde con Texas Tech. Ok, creíble. Florida, que pierde con Oral Roberts, ¿no? Que de hecho, no sé si has visto el meme este de la PGA, que es un golfista con este... ¿Ves que les pones ahora el icono del logo caminando? Y hay un caimán en un... Ajá. En un de estos ríos o lagos artificiales, y lo avienta así como, regrésate a tu casa. Pero en la otra llave, fíjate, Loyola, que también está caminando, pocos han hablado de Loyola, que también es un programa que ya tiene un título.
Ojo, mi Rigo, porque hay una diferencia aquí. No es el Loyola de aquel legendario Hank Gathers y Bo Kimble.
No. ¿Sí? Este es Loyola de Chicago. Es un programa de Chicago, exacto, de una escuela cristiana, de hecho. Bueno, católica, perdón. Pero sí, ellos ya en... Ahorita te digo el año, pero... ganaron el... Bueno, no el Gran Baile, es que todavía no era el Gran Baile. Eran el título del colegial, ¿no? los Ramblers de Loyola, sí, lo ganaron. Exacto. En el 63. 1963 sí, ganaron. Todavía no era el Gran Baile.
Exacto.
Pero de hecho, no sé si has visto, fíjate, una señora que enfocan en todo, que tiene, ajá, 101 años, esta aficionada.
Sí, está. Sí.
Ah, ella es por eso la enfocan tanto, porque ella estuvo en ese campeonato y entonces, pues ahora todos se están queriendo colgar de ello. Ellos tendrán a otro de los tumba gigantes, Oregon State, de camino, que me parece que también habrá que seguir mucho a Oregon State, ¿eh?
Sí, pero fíjate, un jugador es Cameron Cruz, híjole, qué nombre tan raro, Manuel, poste de Loyola, de Chicago.
Qué corazón.
Y es un
tiene,
gran jugador. Y fíjate, tiene una manera de soltar el balón que parece que la suelta como que no queriendo, pero tiene un tísimo el chamán.
El Krutwig.
Sí.
Además, tú lo ves, sí, 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 y no lo ves como un actual centro de básquetbol a nivel colegial, ¿no? Porque no está no, sí está corpulento, no está marcado. Sí. Es muy fuerte.
Sí, exacto.
Es como eran hace 20 años, ¿no? Robusto, así. Hace unos pases picados impresionantes, ¿eh?
¿Sabes quién era de ese forje más o menos? Así, era robusto, Ahora sí que hasta cierto punto podrías decir que medio regordete, digo, sin llegar a ser gordito, pero sí robusto, pues el buen Sabidas Sabonis.
Sí, ¿sabes a quién me recuerda mucho como su tipo de juego? Siendo un poco más limpio. ¿Cómo?
¿A quién?
A Bill Laimbeer.
Ajá. Sí, claro. Sí,
buen,
sí,
tirador,
sí,
de distancia, buenas asistencias, pero sabe dónde colocarse y cómo colocarse.
Sí, sí, sí. Y ha sido el motorcito, ¿eh? La verdad es un gran jugador. Hay que dimensionar una cosa. No quiere decir que todos los que sean estrellas en este torneo van a ir a la NBA. No. Algunos lo harán. Pero hay muchos que su carrera terminará aquí o terminarán emigrando a ligas europeas o alguna otra liga en algún otro país, ¿sí? Pero hay que disfrutarlos como lo que son ahorita, atletas colegiales.
Inclusive,
y este chamaco,
LNVP.
Sí, claro, sí, sí, sí. Y este chamaco, Cameron Krutwig, es un gran jugador.
Fíjate, de esa misma cuadro del Miss West, Syracuse también ya es sorpresa, que a mí no me parece tanto sorpresa. Syracuse tuvo por ahí malos resultados porque le cancelaron muchos juegos durante la temporada y pues pierdes el ritmo, ¿no? Le gana West Virginia y el único que mantiene su clasificación es Houston, ¿no? Que ahora estará enfrentándose precisamente a estos hombres naranja. Alabama sigue con su muy buen camino, de hecho se gana su lugar por ser campeón de su conferencia. No tanto por los logros que hizo en la temporada. Pero a mí me sorprende una cosa de este lado de la llave, Flash. Lo que ha hecho los programas del Pac-12. Quitando a Colorado, todos están en el Sweet 16.
Sí, y fíjate, hay que decirlo. Alabama está jugando una gran defensiva y creo que eso es lo que realmente los tiene ahí. O sea, y volvemos a lo mismo. La defensiva es lo que gana campeonatos. ¿Sí? Y de repente, si usted nada más ve la NBA, creo que es la parte del básquetbol que se olvida, la defensa, y es parte fundamental. Si un jugador ataca muy bien pero no defiende, perdón, no es un jugador completo.
No, no, mira, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Abilene Christian, ¿no? Qué buena defensa tienen, pero su promedio de tiros de campo era nefasto.
Sí, claro. Sí, es como aquellos Santos de Nueva Orleans de los 90, que con aquel cuarteto de linebackers eran temibles, pero cuando tenías a Billy Joe Hobert de quarterback, bueno, poco podías pedir.
Sí, tienes toda la razón. Oye, Michigan, impresionante, ¿no? Qué bien está jugando este equipo. Y el otro, Gonzaga, ¿no?
Fíjate, a ver, vamos a detenernos tantito en Michigan, porque a mí me ha sorprendido la chamba que ha hecho este chamaco Chandy Brown, el número 55, a suplir al gran estrella que se espera que llegue al NBA, que es Isaiah Livers, y la verdad es que está jugando pero enormidades este escuincle, Y ahora hay que decirlo, hay que resaltar también la labor de Dickinson, el centro de Michigan. Y Wagner, bueno, entra con piernas frescas ese chamaco y parece correcaminos, pero...
Ah, yo pensé que Brown se parecía al actor este de Semi-Pro, ¿no?
a este... ¡Ay, se me fue! Sí, ya sé a quién.
El que trae el bigote, de hecho ya salieron algunos memes ahí de... Pero sí juega muy bien este centro, ¿eh? También muy parecido a Kopke.
Sí. La verdad, pero ¿sabes qué? Brown creo que ha sido la sorpresa del torneo, porque si bien es un gran equipo Michigan, pero hasta ahorita pues no se ha sentido la falta de su gran estrella, que aparte pues no se sabe si va a regresar o no. O sea, es de esas, cuando se lesionó fue de, pues está a la de día a día y no sabemos. Ahora, no sé si aquí, Rigo, y a ver aquí, ayúdame, ¿lo puedes tener registrado, aunque adelante?
Sí, sí lo puedes tener registrado, pero, por ejemplo, ronda a ronda, tienes que ir dando tu reporte de jugadores. Y si no, lo puedes meter en una lista como de lesionados. ¿Te das cuenta? Son 15 jugadores los que registras, pero solo 12 pueden jugar.
Ok. Oye, y por el lado de Gonzaga y pues Creighton son los que se van a medir. Ahora, Gonzaga está buscando ser... Sí. Ahora, Gonzaga buscando por fin cortar las redes al final. Se ha quedado muy corto en las veces anteriores, pero sería, en el caso de que se dé, pues primer campeón invicto.
Oye, ¿y te imaginas de la otra llave que lleguen al Final Four y se puede? Oral Roberts y Loyola Chicago.
Es que esto es lo bonito del Big Dance. Estas historias de los equipos cenicienta, como se les llama.
O sea, imagínate, voy a poner el de los de menos historia, ¿no? Creighton. Del otro lado sí hay equipos. Me parece que... No, es que todos. UCLA ya ha sido campeón. Alabama tiene historia. Uh-huh. Florida State también. Michigan. No, esa es la única llave de los que tienen, como diría mi buen Toño Rodríguez en las narraciones, equipos de sangre azul. Porque fíjate, Houston, no, para nada. En americano más o menos, pero en básquetbol no se había presentado mucho. Syracuse ya tiene, inclusive con este Carmelo Anthony, ¿no?
Houston, hay que recordarlo, en su momento sí tuvo con Clyde Drexler y con un tal Hakeem Olajuwon su visita a la final, sí, pero la perdieron no fueron campeones, la perdieron con aquel equipo de Jim Valvano, ¿sí? Sí. Los Gamecocks.
Sí, con de South Carolina.
Sí.
Del coach Jimmy B. Sí, porque del otro lado podría meterse, digo, Oregon sí, USC también, pero Creighton, uh-huh, podría ser, imagínate, Creighton, Michigan, Oral Roberts y Loyola, ¿no? Nada más uno de los favoritos. Estaría de locos, ¿eh? Sí, para los de las apuestas ya estarían llorando así prácticamente.
No, y espérate, si yo fuera Michigan en esa situación, me estaría muriendo de miedo, güey, porque estás hablando de con quien te toque, son equipos sumamente hambrientos. Y la presión recae. Exacto, y desfavorecidos, y la presión recae directamente sobre, pues, la casa con el mayor terreno. Entonces, sí sería algo digno de verse, pero si yo tendría muchísimo cuidado y habría que preparar de más estos enfrentamientos.
Mira, Joan Howard podría ser parte del Fab Five y del Five Bye.
(Risa) No, bueno, insisto, son mi gallo para llegar hasta lo más alto, y en serio, yo les deseo que por fin puedan cortar las redes a los señores de Michigan, siendo que yo soy fan de Carolina del Norte, pero, híjole, soy muy fan de los Fabulosos 5, entonces, ¿qué te puedo decir, Rigo?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me gustaría por Gonzaga. Lo malo es que fíjate, ajá, en esa llave Gonzaga y Michigan se van a... O sea, si es que llegan, ¿no? También eso. Ajá. Me gustaría UCLA por este mexicano. Bueno, que todos lo ponemos como mexicano, es tercera generación. Pero bueno, ahí está Jaquez, que está jugando muy buen nivel. Me gustaría ese. Y del otro lado yo sigo con mi historia de Cenicienta, ¿eh? Me encantaría ver Loyola Oral Roberts en los dos finalistas de la otra llave. O sea, sería el sueño de una temporada atípica para poder concluir un 2019 que ni siquiera tuvo temporada.
Sí, la verdad, esa es otra cosa que hay que rescatar. Este año sí hay el gran baile, el año pasado, pues no, ahora sí que volvemos a lo mismo. Cayó el bicho raro que nos tiene guardados en nuestras casas, el bicho de la cerveza. Oye, pero te quería comentar, ahorita que decías de UCLA, o bueno, UCLA, y del mexicano, me estaba acordando, ¿sabes? ¿Te acuerdas de este Mata Era? También estuvo en la selección mexicana. Él jugó ahí, era Lorenzo Mata, si no mal recuerdo.
Sí, sí, sí. Y de hecho el último en participar de estos mexico-norteamericanos. Y se me fue el nombre, pero fue hace unas temporadas también. Así que sí ha habido presencia de mexicanos. De hecho Mata estuvo en ese UCLA, como tú lo mencionas, ¿no? Lorenzo Mata del Real.
Sí. Exacto. Oye, y hace un rato se me estaba olvidando.
Fue el último en estar.
Ah, Juan Toscano, que claro, él está en los Guerreros de Golden State ahorita. Fíjate, ahorita que decíamos de Arkansas, fíjate, creo que la última vez que podemos decir que tuvo un gran equipo fue cuando terminó cortando las redes. ¿Y sabes quién lo celebró en grande en aquel entonces?
¿Quién?
Un señor que tocaba el saxofón y que ocupaba la oficina oval, llamado Bill Clinton.
¿Sí?
Y ese equipo, estoy casi seguro, y corrígeme si me equivoco, pero era llevado de la manita de un tal super ratón conocido como Damon Stoudemire.
Tienes toda la razón. El equipo de Alabama.
Y fue por... Alabama, fíjate, de entre los jugadores que llegaron a salir de ahí, ¿sabes quién?
Perdón,
y este era
Arkansas,
uno de mis ídolos.
De Arkansas, me quedé. Sí, fue en el 94, si no mal recuerdo, ¿no? Por ahí.
Sí. Y fíjate, y ahorita que tocaste el tema de Alabama, uno de los jugadores más célebres o infames, según usted quiera aplicar el calificativo, pero era uno de mis jugadores favoritos de la NBA en su momento, un tal Latrell Sprewell.
Ah, era muy bueno.
No sé si lo recuerdas.
Con los Knickerbockers de Nueva York.
Un gran jugador que inició con los Guerreros de Golden State, que lo corren de los Guerreros porque le aprieta el pescuezo a su coach PJ Carlesimo, lo suspenden un año de la NBA y regresa después con los Knicks precisamente y los lleva a la final, en donde terminan cayendo con los Spurs de San Antonio. Pero sí, fue un gran jugador. Después pasó a los Lobos de Minnesota a jugar con Kevin Garnett y Sam Cassell y se quedaron en la final de conferencia.
Con el chino.
El chino Cassell.
Sí, pero fíjate, de los que han sido campeones en este Final Four, varias ocasiones, pues hay pocos equipos, ¿no? UConn, que hay que recordar que es el único programa en la historia que ha sido campeón el mismo año, hombres y mujeres, ¿no? De ahí en más, ningún programa. UCLA con aquellos campeonatos de un tal Lou Alcindor y un poquito antes, ¿no? Que se llevaron prácticamente todo. Que por ahí, fíjate, un colega de nosotros, no voy a decir nombres, porque si no van a decir qué caray, pero pues regañando en redes sociales a alguien y le puso Karim Abdul-Jabbar ganó los campeonatos con UCLA, pero bueno, se llamaba Lual Sindor cuando jugó en UCLA. De hecho, si no mal recuerdo, cuando lo reclutan los Bucks de Milwaukee, que fue su primer equipo, todavía tenía ese nombre, Lual Sindor. Fue hasta que se convirtió en profesional cuando hace esa conversión, al igual que Cassius Clay se convierte en Muhammad Ali y algunos otros personajes de aquella escena de cuando el racismo estaba en su apogeo, y nacen personajes como Malcolm X y como Martin Luther King, ¿no? Que es, pero me falta el otro, que eran tres: Luther King, Malcolm X y...
ay, híjole, no me acuerdo, bueno,
Jim Brown, el corredor, también era parte de esa,
¿sí?,
de ese grupo. Cassius Clay. De hecho, hay un 30-30 muy bueno, y es bien, no sé si lo has visto, donde ponen la reunión en un hotel de Miami entre Cassius Clay, Jim Brown y el propio Luan Sildor, y un músico, no me acuerdo del nombre del músico, pero estuvieron ahí presentes.
Seguramente el músico debe de ser el antiguamente conocido como Cat Stevens, convertido a Yusuf Islam.
Creo que
no
sí.
Sé si sea él.
No me acuerdo, ¿para qué te miento? Pero está buenísimo porque de hecho van al hotel y Jim Brown es el que, digo, pues es el que está con vida, y empieza ahí a recordar todas esas escenas. No digo que Karim se murió, pero digo, es el que revive la historia y empieza a contar. Mira, y están ahí las fotografías muy, muy interesantes, si lo pueden conseguir. No me acuerdo si es del 30-30 o de estos especiales que hace la NFL, porque digo, el narrador es Jim Brown al final del día, pero muy, muy interesante. Pero bueno, regresando a esto, son de los pocos programas que han tenido. Villanova tiene 3 títulos, North Carolina 6, Kentucky 8 y Duke por ahí debe de tener 5, que son los que tienen, ¿no? De ahí en más, muchos programas con 1 o 2 títulos, ¿no? Fíjate, la Universidad de San Francisco tiene 2 títulos.
Fíjate. Ah, bueno, hay que recordar, de repente hay cosas ahí medio perdidas, ¿no? Los mineros de la UTEP, o sea, de la Universidad de Texas, El Paso,
que fue de los primeros un programas título en tener a jugadores de raza negra, ¿no? Bueno, afroamericanos.
Exactamente.
De hecho, hay una película muy buena.
Y es lo que te iba a decir, Camino a la Gloria, sí, Glory Road. Es con... híjole, Matthew, no recuerdo si es Josh... No. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey es el entrenador de Marshall en We Are Marshall. Aquella película donde platican la tragedia del avión que se cae y, pues, tristemente se muere gran parte del equipo de Marshall. No, híjole, no me acuerdo quién es. Pero sí, es una gloria esa película de Glory Road. Y de hecho termina con el juego entre la Universidad de Kentucky, que no estuvo en este baile, dirigido por el coach Rupp, y su jugador estrella era un tal Pat Riley. No sé si le suene. Imagínense hace cuánto que Pat Riley era jugador. Tantito, ¿no? Un poquito. Sí, es una verdadera gloria esa película, vale mucho la pena. Y si pueden por ahí recetársela en esta Semana Santa, háganlo. En serio, no se van a arrepentir.
Que de hecho no se llamaba UTEP, en ese entonces se llamaba Texas Western.
Exactamente. Sí. Y fíjate, bueno, uno de los alumnos destacados de esa universidad a nivel básquetbol, pues es el señor Tim Hardaway.
Sí, digo, no estuvo en ese equipo, ¿no? De ese equipo...
No.
No sé cuál haya llegado a la NBA, ¿eh?
De hecho, sí hubo, si no mal recuerdo, fueron 3, mi querido Rigo. Fueron 2 o 3. Uno de ellos, el Big Daddy, al que le decían el Big Daddy, jugó con los Guerreros de Golden State.
Ok.
Pero sí hubo quien llegó a la NBA de ese equipo.
Sí, mira, aquí ya tengo de hecho el roster. Jerry Armstrong, uh-huh. Austin Artist, uh-huh. creo que es ese uno de los que llegó. Louis Boulding, Willie uh-huh. Gager, Harry uh-huh. Frumer, Bobby Joe Hill, David Latin,
Bobby Joe Hill, ajá.
Dick Myers, ajá. Dave Palacio, Togo Radley, Neville Shedd y Willie Worsley. Willie Worsley tal vez sea otro de los que haya llegado, ¿no?
Probablemente, habría que checar, la verdad, mi querido Rigo, no me acuerdo, porque al final de la película sí hacen el recuento de qué pasó con cada uno.
Y habrá que ver esa película de nuevo, porque sí, tienes razón, es muy, muy buena.
Sí, es, fíjate, y creo que es de esas películas olvidadas, porque mucha gente en el tema del básquetbol se puede ir por Coach, que también es una gran película, se las recomiendo mucho. Está la película de Hoosiers con... Jim Hackman, está Coach Blue Carter. Chips, sí, Coach Carter con Samuel L. Jackson.
Fíjate, pero que acaba de salir una muy buena con este, ajá, Ben Affleck.
La del camino de regreso, ¿no? Exacto. No sé qué tal esté.
Vela, ajá. Yo la vi.
Okay.
No tiene, o sea, no te meten tanto baloncesto, pero digo, sinopsis, que eso no es hacer
Spoiler.
Él es un exjugador de una high school cristiana católica y,
ajá,
pierde a un hijo y entonces se dedica al camino del vicio.
Ajá.
Y entonces el padre del equipo pierde al coach y lo invita de coach. Y entonces él empieza a reencontrar en un jugador, que el chavo tiene muchísimo uh-huh. talento, como que su redención, porque este cuate inclusive rechazó una beca colegial. Pero fíjate el tema tan interesante de esta película. Él se volvió rebelde porque su papá nunca lo apoyó como basquetbolista, ¿no?
Ok.
Y entonces a este chavito, pero no lo apoyó porque no creía en él. Y entonces en el chavito, el papá del chavito no lo apoya porque el papá tuvo un accidente, o sea, el papá del jugador tuvo un accidente y perdió todo para no ser gran jugador. Entonces estaba resentido y dijo, no, es que él no puede jugar porque no todos brillan en el profesionalismo y no todos aprovechan. ¿Sí me entiendes? Entonces está padre, sí, porque de eso te habla la película, es muy buena. Y hay otra, hay un sistema de tele por streaming que es gratuito, que se llama Pluto, no sé si lo hayas, ajá, visto. Hay una película del huracán Katrina que habla de una high school precisamente de ese año del huracán Katrina. No me acuerdo del nombre de la película, pero también es extraordinaria. De hecho, el actor es muy conocido, ¿no? Ya ves que yo no soy muy bueno para los nombres de actores, pero sale en la película de Rogue One. Este actor es al que va a buscar la chica que protegen para que salga del imperio, es este actor, uh-huh, actor de raza de color, muy muy bueno, pero bueno, si quieres para el miércoles, vamos a,
ajá,
bueno, no para el miércoles, para el sábado que tenemos el especializado de cine, ahorita que está el gran baile, le dedicamos un ratito a estas películas y les damos a nuestros amigos una sinopsis de lo que podrían ver, ¿no? Del baloncesto, porque hay muchísimas, ¿eh? Hay muchas películas.
¿Sí?
Hasta el Lobo Adolescente de Michael J. Fox.
Michael J. Fox. Ajá. En donde un extra se saca el paquetón al final de la película. ¿Sabías eso?
Sí, sí, pero tendrías que revisarlo muy minuciosamente.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero sí hay grandes películas de básquetbol y sí siento que de repente quedan medio olvidadas. Y habría que darles ahí una repasada. Will Farrell es el que estábamos pensando, el de Semi-Pro.
Sí, pero no es Farrell, es otro de los actores que está con Will Farrell. Ahorita también en las redes subo el meme, que está buenísimo. Pero bueno, mi querido Flash, ya de NBA, pues lesionado LeBron, tu ídolo Ball lastimado la muñeca.
No, mi ídolo actual se llama Steph Curry, pero creo que la Melo Ball es un gran jugador, creo que tenía argumentos para ser el novato del año, tristemente creo que Esta lesión lo elimina de la contienda porque queda mucha campaña regular por delante. Alguien va a tener que salir al quite, pero él lo estaba haciendo muy bien.
Y tampoco pueden catalogar a Zion como el novato porque él ya no es novato.
Exacto.
Pero bueno, ya estaremos hablando en la semana de esto. En las damas también está muy bien el Final Four. ¿Qué te parece si el próximo episodio que hablemos de básquetbol tocamos un poquito las damas? Porque también muchas de ellas son el semillero de la WNBA.
Sí, ahora espérame, antes de que olvidemos la NBA, mi querido Rigo, lo que creo que sí hay que destacar es el asunto de Chris Paul, 10,000 asistencias, se une, híjole, nada más escucha a qué grupo de jugadores, a un tal Magic Johnson, a Mark Jackson, que creo
que... El mejor movedor de bola que ha habido.
Exacto, el mejor movedor de bola que ha habido, que es el Magic Johnson. Después, Mark Jackson, creo que de este grupo es el que puedes tomar como desconocido o menos famoso, vamos a decirlo así.
Sí, más Mark bien, Jackson, que jugó en los Knicks. Que lo vimos jugar, no.
Gran movedor de bola con los Knicks, gran movedor de bola también con aquellos Pacers de Indiana, que eran el coco de los toros de Chicago.
Fíjate,
número 13.
Darle pases a Ewing y a Reggie Miller, nada más. Y al alemán, ¿no?
Sí. Sí, claro, no, era holandés. Ah, bueno, pero es que sí había alemán y holandés.
Sí, este, Rick.
No, espérame, era holandés, era este, Rick Smits.
Rick Smits. Sí, holandés, tienes razón.
Sí. Sí, no, alemán jugaba en otro equipo que era Derbe Schremp, pero él jugaba en Seattle.
Sí, y el otro era Dirk Nowitzki.
¿Sabes con quién también jugó Mark Jackson? Con los Clippers.
Sí,
en una
ya,
época en la que estuvo.
Fue en el olvido.
No, fíjate, fue como en el Inter, porque también estuvo ahí Ron Harper, te acordarás de él con los toros de Chicago. Y bueno, Mark Jackson, que también, aparte hay que decirlo, fue coach de los Guerreros de Golden State antes que Steve Kerr, y tristemente para su suerte, lo corren a él y traen a Steve Kerr, y al año siguiente Steve Kerr es campeón de la NBA.
Bueno, pues luego suele darse, amigo.
Luego, bueno, los otros que están en esta lista son un tal Steve Nash, Jason Kidd y un desconocido John Stockton, salido de una escuela llamada Gonzaga.
Sí, y de un equipito muy chafa que se llamaba el Jazz de Utah, ¿no?
Que siempre fue el cliente de los Toros de Chicago, bendice al cielo en dos ocasiones.
De Lakers también, bastante tiempo, ¿no? Les tocó mala suerte. Digo, me refiero en la conferencia, ¿no?
Sí, pero fíjate, esos señores del Jazz de Utah fue una época en los que eran entrenados por aquel viejo gruñón que era Jerry Sloan y muy que bueno, los llegó a meter veintitantos años seguidos al playoff. Aparte, Sloan, hay que decirlo, el primer jugador de los Toros de Chicago en que tuvo su número retirado, el número 4.
Fíjate, esos equipos del Jazz, le tocaron los Lakers, le tocó los Rockets de Houston con las Torres Gemelas,
¿sí?
Le tocaron los Trail Blazers de Portland cuando estaba Clyde Drexler y toda esa compañía de un equipo muy fuerte que literalmente pues también jugó una final. ¿Qué otro? Bueno, los Supersónicos de Seattle,
Phoenix.
También Soles de Phoenix,
claro, y los ajá.
No, o sea, sí les tocó bailar con la más fea, y cuando se llegaron a meter pues nada más ya era contra el rey y su compañía, ¿no?
Ahora sí que contra todos los hombres del rey.
Sí, exactamente. Pero bueno, mi querido Flash, pues ya estaremos platicando de estos temas más adelante en otros podcasts. Tus redes sociales.
@ Flash Johnston, ahí me encuentran. Ahora sí que en cuanto a red social puedan encontrar ustedes, ahí estoy.
Bueno, y fíjate, nada más de tarea, hubo también una caricatura de básquetbol muy buena, de unos famosos.
Ya después claro, los Globetrotters.
Exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos, amigos. Mis redes sociales son @RigoPlasencia. Hasta la próxima. We'll be right back.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia, @FlashJohnston, @DanteLascano.